Esta es una grabación realizada en vivo en la Iglesia Cristiana Renacer. Esperamos que sea de gran bendición para su vida.
Hace exactamente una semana atrás, a esta misma hora, el hermano Mario Méndez tuvo una experiencia espiritual tremenda. Yo le pregunté si él quisiera compartirlo o yo lo comparto. Él dijo que prefería que lo compartiera yo, así que voy a ser su representante para compartir lo que a él le pasó el domingo pasado. Estábamos en este tiempo, en tiempo de oración por la ofrenda. El hermano Emilio le había dado el micrófono a José para poder orar. Entonces Mario estaba orando y de repente abre sus ojos y ve aquí adelante a tres personas vestidos de blanco. Uno más alto aquí en el medio y otros dos acompañándoles al costado, en sentido de presencia. Aquí está. Mario se sorprendió, cerró sus ojos, los volvió a abrir a ver qué había sucedido. Y dice que en ese momento, las dos personas del costado, en ese momento extienden sus alas y las vuelven a bajar. Y en ese momento desapareció. ¿Así fue, Mario? Sí. Y para mí eso fue muy impactante, para Mario también y algunos que lo han escuchado también, cómo Dios, con su presencia, nos muestra que Él está aquí. Esto es algo que podemos ver o no podemos ver, pero hay una realidad espiritual que nosotros debemos comprender. A veces nosotros miramos solo con ojos naturales y hay muchas cosas que suceden a nivel espiritual, sobrenatural, que a lo mejor no las podemos ver, pero suceden. Y es una realidad para el pueblo del Señor. Nosotros tenemos que comenzar un nuevo año y no podemos comenzar con una mirada natural, simplemente natural, y decir, bueno, ¿qué va a hacer el Señor conmigo, con la iglesia, con el ministerio? ¿Qué acciones podemos hacer? ¿Cuáles serán nuestras metas? Tiene que haber una mirada sobrenatural. Y la realidad es que nosotros no podemos abrir nuestros propios ojos espirituales, lo tiene que hacer el Señor, y Dios lo hace en aquellos que le buscan. Cuando nosotros decimos, Señor, quiero verte, quiero que tú abras mi mirada, quiero que tú abras mis ojos espirituales para ver más allá de lo que está pasando a nivel espiritual. Hay una realidad, Dios se mueve, y cada vez que Dios tomó a una persona y le abrió los ojos espirituales, no fueron los mismos, fueron transformados por lo que vieron. ¿Te recuerdas a Jacob? Jacob era un engañador, había tenido un sueño, pero eso no lo había cambiado. Hasta que se encontró con una realidad. Había una lucha con un ángel donde el Señor dice que lo hizo victorioso y le cambia el nombre. Y eso marca la diferencia en él. Él pudo ver la realidad espiritual. Moisés era una persona que intentaba por sus propios medios ayudar al pueblo de Dios. No supo cómo hacerlo, lo hizo mal, tuvo que escapar. Pero se encuentra con una realidad espiritual y él ve la presencia de Dios, ve la gloria de Dios y sabe que Dios iba delante de él, hasta el punto que Hebreos dice que se sostuvo como viendo al invisible. Él sabía que Dios estaba ahí, aunque sus ojos a lo mejor en ese momento no lo podían ver, pero dice que él lo veía al invisible, con su vista espiritual lo veía. Uno ve a Isaías en un momento viendo una visión de la gloria de Dios, viendo el trono de Dios y los ángeles diciendo, santo, santo, dice que cayó postrado, se sintió pecador. Ahí fue cuando el Señor con una tenaza toma un ángel, uno de los carbones del altar y le quita el pecado y él se siente libre para adorar y para servir ahora. No fue el mismo Isaías. No fue el mismo Daniel cuando se encontró con tanta revelación de Dios, porque Dios le abre los ojos y ve más allá de lo que otros veían. Dice que en un momento Daniel ve una presencia de Dios y Dios se le manifiesta y los ángeles están allí y los demás que le rodeaban no vieron nada. Salieron huyendo. Y en ese momento él ve una revelación y se encuentra con Dios. Sus ojos son abiertos. Lo mismo le pasó a Juan. Juan conoció al Señor, no lo había visto glorificado hasta cuando estaba en Patmos. Ahí ve la gloria de Cristo, su vida es transformada. El apóstol Pablo es llamado por el Señor, iba persiguiendo a la iglesia del Señor. Y de repente dice una luz del cielo, lo ilumina y cae al piso. Y ustedes, si leen el pasaje, dice, ningún otro escuchó la voz, solamente yo la escuché, porque el Señor abrió su vista y sus oídos espirituales para tener un encuentro real con Jesús. ¿Saben lo que dice después en Corintios? Que en ese tiempo, porque hacía 14 años ya, dice, tuvo una experiencia sobrenatural. Él no sabía si fue en cuerpo o no, no estaba seguro de esto, cómo había sido, pero él dice, yo estuve en lugares celestiales con Cristo. Estuve en el tercer cielo y vi la gloria del Señor y vi todo esto, pero no lo puedo decir, no lo sé expresar, pero yo lo viví. Y la experiencia que tuve con el Señor, nadie me la quita. Mis ojos espirituales fueron abiertos y pude ver la gloria de Dios. Las personas que tienen visión espiritual y que Dios abre sus ojos para ver esa realidad, nunca más son iguales. Son totalmente transformadas por el Espíritu Santo y se van a acordar de esas experiencias y van a anhelar más y más y decir, Señor, quiero más de ti. Esa es nuestra oración hoy. Señor, abre nuestros ojos espirituales para que podamos ver lo que humanamente no vemos, para que podamos ver esa realidad espiritual que naturalmente no la vemos, porque hay algo celestial. El Señor permitió que tres ángeles estuvieran aquí para recordarnos que Él siempre está con nosotros, pero hermanos, con la palabra del Señor y con lo que el Señor quiere hacer, no hemos visto nada de la gloria del Señor todavía. Y Dios quiere manifestarse de manera sobrenatural, inmensa, en nuestras vidas. Cuando me había puesto a orar por esta experiencia que había contado Mario, buscando al Señor, el Señor trajo a mi vida un pasaje de la palabra del Señor donde nos muestra esa realidad espiritual que deberíamos ver, que deberíamos anhelar ver, que deberíamos pedirle al Señor que el Señor lo revele, que el Señor lo muestre y que nos haga ver como Él quiere que nosotros lo veamos. Y está en el libro de Hebreos, capítulo 12, versículos 22 al 24. Hebreos 12, 22 al 24. Hay una descripción de la realidad espiritual, una descripción de lo que el Señor quiere que veamos. Y la pregunta sería, ¿para qué? ¿Para qué tenemos que verlo? ¿Qué es lo que Dios puede hacer con lo que Él nos puede mostrar? ¿De qué manera el Señor trabaja en nosotros? Hebreos capítulo 12, versículos 22 al 24. Dice, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador de un nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Aquí hay una palabra del Señor tremenda que podamos nosotros pedirle al Señor que nos revele, que nos muestre lo que Él realmente quiere que nosotros veamos. Hay una realidad espiritual que es muy fuerte de poder comprender. Es algo que va más allá de nuestra razón, es más allá de nuestros pensamientos, más allá de nuestra rutina, más allá de lo que hacemos todos los días, más allá de lo que hacemos el domingo. Más allá de que venimos a ofrecerle un sacrificio al Señor de alabanza, más allá de que venimos a congregarnos y a veces vemos con recelo quién está y quién no está, más allá de todo eso, hay una realidad espiritual en medio nuestro. Alguien lo definió como dos esferas, eso lo dijo Tozer. Podemos ver a nivel humano que hay un pastor que se predica, que hay hermanos que están en la iglesia, que hay ministerios, que hay líderes, que hay tantas cosas, aparato religioso. Pero hay algo sobrenatural que trasciende todo eso. Y uno tiene que preguntarse, ¿por qué hacemos todo esto? ¿Por qué venimos a la iglesia? ¿Por qué adoramos al Señor? ¿Cuál es el sentido de todo? Y la palabra nos muestra que nosotros debemos pedirle al Señor que el Señor abra nuestra vista espiritual, porque hay muchas cosas que tenemos que ver y entender. Una de ellas es que tenemos una ciudadanía celestial eterna. Esto va contra la temporalidad. Nosotros vemos todo temporal, vemos todo lo que puede pasar en este momento, vemos lo que puede llegar a pasar este año, cómo lo podríamos planificar, qué podríamos hacer. A veces ponemos metas, quisiera tener papeles, quisiera tener una casa, quisiera tener un carro, quisiera tener una carrera, estudiar. Y son cosas buenas, humanamente hablando, pero todo es temporal. Un carro es temporal, una casa es temporal, estudios son temporales. Todo lo que tienes, hermano, se puede perder de un día a otro. Y acá la palabra nos dice que debemos nosotros levantar nuestra mirada mucho más allá de lo que estamos viendo, mucho más allá de lo que nos está sucediendo a nuestro alrededor. Porque nosotros no pertenecemos a este mundo, no pertenecemos a este sistema. Nosotros tenemos ciudadanía celestial. Usted está inscrito, dice, en el libro de la vida. Usted está registrado en el libro de los pasaportes celestiales. Usted tiene otra ciudadanía. Observe lo que dice aquí Hebreos. Nosotros estamos, nos hemos acercado al monte de Sion, a la ciudad de Dios vivo, Jerusalén la celestial. Tomen el caso de Abraham. Abraham, Dios lo llamó y él dice que por fe lo siguió, que por fe estaba viendo siempre al Señor y quería conectarse con él y caminar con él al punto tal de que dijo era amigo de Dios. Una relación tan estrecha. Hermanos, Abraham era, dice la Biblia, riquísimo. No le faltaba nada. Tenía más que nadie en ese momento. Es más, los que predican el falso evangelio de la prosperidad lo usan a Abraham para decir que podemos ser ricos, cosa que es algo falso. Pero la realidad de Abraham es que él había heredado todo eso. Heredó muchas cosas, tenía todas las cosas materiales. Todo lo temporal no le faltaba nada. Pero no fue su visión temporal la que lo movió. Fue Dios que se reveló a su vida y Dios le mostró que había una patria más allá de la realidad que él estaba viviendo. Por eso dice que él vivía extranjero. Todo el tiempo era extranjero. Lo único que pudo tener Abraham y que compró como tierra, ¿saben lo que fue? Un cementerio. La cueva de Macpela para enterrar a su esposa. Fue lo único que tuvo Abraham aquí. Porque él entendió que todo es temporal. Esa cueva de Macpela, ¿sabe lo que era para él? Era un lugar temporario donde un día vamos a resucitar y nos vamos a encontrar todos en la ciudad celestial. Miren, Hebreos dice eso, Hebreos 11:10, hablando de él, dice, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Hebreos 11:16, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Yo me acuerdo cuando era pequeñito, cantábamos muchos coritos, tal vez algunos de ustedes se acuerdan, la nueva Jerusalén. Jerusalén, qué bonita eres, calles de oro, mar de cristal, por esas calles vamos a caminar y tantas. Porque era una realidad tan grande para nosotros, pero parece que con el tiempo hemos perdido un poco ese anhelo por la Jerusalén celestial. Yo no sé si son las ciudades temporales de aquí que nos están atrapando tanto y vemos nosotros con una visión totalmente temporal. ¿Dónde hay una ciudad celestial más allá de lo material? Porque esa ciudad, según Apocalipsis, es maravillosa, tiene las mejores riquezas porque Dios mismo está allí y es donde nosotros vamos a estar por la eternidad. Juntos, con Cristo, gozando por la eternidad. Esa tiene que ser nuestra visión diaria. Yo tengo un certificado espiritual de Dios, un pasaporte que me dice que yo toda la eternidad voy a estar con Él. Cuando yo puedo pensar que todo es temporal, pero eso no, entonces se van a dar cuenta que todas sus prioridades van a tener que cambiar. Si desea tanto la venida de Jesús, si usted anhelara que el Señor viniera hoy, usted se va a dar cuenta que todos sus planes, proyectos, metas, todo es secundario. Porque todo se puede terminar si Cristo viene hoy. Y ojalá que sea así. Porque el anhelo de que Cristo venga tiene que marcar mi vida. Yo tengo que verlo ya al Señor junto con sus ángeles, preparándose con las trompetas, porque el Señor está por venir. Hermanos, y si no puede tener una visión espiritual, empiece a ver con una visión temporal de lo que está sucediendo en este mundo. Empiece a mirar qué está pasando con los países. Empiece a mirar los terremotos, las guerras y tantas cosas que están sucediendo. Mire la realidad de Israel. Si puede mirar con una visión espiritual, se va a dar cuenta que ya el Señor Jesús está con sus ángeles preparando sus trompetas para venir a buscar a su iglesia. Esa tiene que ser nuestra visión. Todo lo que vamos a proyectar, todo es secundario frente a la venida de Cristo. Nuestra ciudadanía, dice eso la palabra de Dios en Filipenses 3:20, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Por eso la realidad es: Señor, te estoy esperando. Hoy me levanto y sé que puedes venir. Así que voy a vivir como si tú vinieras hoy. No voy a dejar también de proyectar y de hacer mis proyectos y mis metas, porque puede ser que no vengas hoy y que puedas tardar muchos años más. Voy a seguir proyectando. Pero mi visión es: hoy puede venir el Señor. ¿Estoy listo? ¿Estoy preparado? ¿Está todo arreglado? ¿Le hablé a quien tuve que hablarle? ¿Le compartí el Evangelio a quien tendría que haberlo hecho? Esa tiene que ser mi visión diaria. En cualquier momento viene el Señor. Y nosotros nos vamos para allí a gozar de lo que el Señor tiene para nosotros. Hermano, ¿cuántas cosas se nos están pegando de aquí, de lo terrenal? Hay una persona que estaba soñando que el Señor venía y nos íbamos todos con el Señor y todos juntos llegando allí a donde estaba el Señor, y de repente él se quedó en la mitad de camino y hacía fuerza para ir, no podía, y cuando mira para abajo se da cuenta que su pie está atado a una cadena hacia su casa y ahí se quedó. Eso no es real, no es que va a suceder así en la Biblia, pero para él le sirvió para decir: estoy muy pegado a las cosas temporales, a mi casa, a las cosas que me rodean. ¿Cuál es mi prioridad? Había una hermana también en nuestro pueblo que estaba escuchando la venida del Señor, que el Señor viene hoy, hoy mismo puede venir. Y ella se levanta y dice: ay, que no venga hoy, que justo aumentan a los jubilados. ¿Qué te ata todavía? Tú podrías decir: Señor, espérate todavía un día más. ¿Por qué? ¿Por qué vas a esperar? ¿Por qué deberías esperar? No había nada que deberíamos esperar. El Señor, ojalá que venga hoy. Y nuestra oración tiene que ser el último versículo de Apocalipsis. Amén, sí, ven, Señor. Te estoy esperando. Esa es mi visión de eternidad. Yo quiero esperarte porque todo está listo, todo está cumplido. La palabra del Señor también nos muestra otra realidad espiritual aquí. Estamos rodeados, hermanos, de una compañía celestial multitudinaria. Dice la palabra: os habéis acercado al monte de Sion, a Jerusalén celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Lo pudimos experimentar a través de nuestro hermano Mario el domingo pasado. El Señor mandó 3 delegados, pero acá dice que estamos rodeados de una multitud angelical. Y los ángeles, hermanos, fueron creados para servicio de Dios y, según la palabra de Dios, para servicio de los creyentes. Así que nosotros no es que adoramos para ayudar a los ángeles. Cuando nosotros adoramos al Señor, los ángeles vienen a participar con nosotros. Esa es la visión. Así que cuando adoramos al Señor, no es que estamos cantando y cuando se termina ya tenemos 4 canciones. Es la oportunidad que tú tienes de contagiar a los ángeles celestiales a que vengan a cantar contigo. Tiene que ser nuestro deseo. Yo no sé cuál ha sido nuestra medida hoy. No sé si habremos motivado a algún ángel con nuestras canciones. ¿Cómo hemos cantado? Y no estoy hablando de los que estaban aquí arriba, estoy hablando de todo lo que estábamos en la congregación adorando. Porque debemos unirnos a la adoración celestial, angelical, y ellos se unen a nosotros. somos un pueblo adorando al Señor por la eternidad. Es una multitud. Y esto debe ser alegría, debe ser gozo. De hecho, el original de la palabra congregación aquí, en griego, significa asamblea festiva. Es una fiesta espiritual angelical. Y cuando ellos ven al pueblo de Dios adorando, más se motivan a adorar. Dice, cosas de las cuales anhelan mirar los ángeles, porque ellos no han sido salvados como nosotros, no han tenido el rescate que hemos tenido nosotros. Jesucristo no vino por los ángeles, vino por nosotros. Y los ángeles dicen, wow, qué tremendo, qué privilegio que tienen estos. Vamos a ayudarles a cantar, porque están medio flojos hoy. Porque la realidad es que debe desprenderse de nosotros la adoración, la alabanza, la gratitud al Señor por lo que Él ha hecho por nuestras vidas. Cuando el Señor dice que nos acompaña una compañía celestial multitudinaria, tenemos que recordar que el Señor los tiene a favor nuestro. Dice eso Hebreos también. Están a nuestro favor. Hay una vieja teología de otra religión que dice que cada uno tiene un ángel guardián. Pero eso no es bíblico y la Biblia dice que hay mucho más que uno. Tenemos muchos ángeles. Estamos rodeados de ángeles. La Biblia dice que son millones de millones. Apocalipsis 5:11. Miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos. Y su número era, escuchen, millones de millones. Así que no era un millón, dos millones, son millones de millones. No son ni billones ni trillones, son millones de millones. No se pueden contar. Imagínense, estamos rodeados. No lo vemos físicamente, pero hay ángeles alrededor nuestro. Y déjeme decirle, un solo ángel, mató a un ejército de 185,000 contra el rey Ezequías. Uno solo. ¿Cuánto puede hacer? Todos los ángeles que te rodean a ti, cuando tú dices, ay, yo no sé qué voy a hacer, me siento rodeado, ya no sé si tengo que pelear o no, ya mis fuerzas se agotan. Tienes un ejército a tu alrededor, pero no lo estás viendo. La visión espiritual te dice, no estás solo. Algo pasó una vez con Eliseo. Eliseo, siempre confiado en Dios, porque él tenía siempre visión espiritual, pero los que lo rodeaban no. Tenía un siervo, Giesi, que estaba aprendiendo a ser profeta. Pero este profetita no tenía visión espiritual. Y de repente vino un ejército, un gran ejército sirio, y los rodeó. Eran muchísimos. Y el siervo dice, ¿qué hacemos ahora, padre mío? Estamos rodeados. Nos van a matar. Y somos dos. No vienen a buscar a nosotros. ¿Sabe lo que hace Eliseo? Hace una oración. Dice, Señor, ábrele los ojos a este para que vea. Y dice que Giesi, en ese momento, Dios le abrió los ojos y pudo ver un ejército celestial inmenso, incontable, a favor de dos que estaban allí. Porque más, dice así, son con nosotros los que están en contra de nosotros. ¡Aleluya! ¡Amén! ¡Sí, Señor! Gracias, Jesús. Cuando Dios nos abre los ojos, nunca más decimos estoy solo. Nunca más podemos decir yo no puedo. Nunca más podemos decir ¿y ahora qué será de mí? Nunca más vamos a decir Señor, ¿por qué a mí? Cuando se abre nuestra realidad espiritual, podemos ver gracias, Señor, porque a mí y todos estos ángeles y todo lo que tú vas a mandar como ayuda, confío en ti, Señor. Dice, porque a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. Caerán a tu lado 1,000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Es la promesa del Señor para ti. Estamos rodeados, versículo 22, de compañía de millares de ángeles. Y dice también, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. ¿Cómo ves tú a la iglesia? ¿Cómo ves tú a una congregación? Cuando tú vienes a la iglesia, si tú tienes solo una mirada natural, tú vienes a pasarla bien, a saludar, a prepararte, a ver cómo va a ser el ágape, a ver si el hermano saluda o no saluda, a ver quién vino, quién no vino, a ver quién dio más en la ofrenda o no. ¿Qué vemos nosotros cuando venimos a la casa de Dios? ¿Qué vemos nosotros en la iglesia? ¿Sabe que Dios ve mucho más que gente apiñada? La visión de Dios es muy distinta a la nuestra. Dios tiene una casa que nosotros la hemos construido para Él, porque Dios no dice cómo hace Dios para habitar solo en una casa, pero Él ha querido estar con su presencia en este lugar, porque Él quiso. No es por nosotros, es porque Él quiso. Lo único que podemos hacer es hacer lo que Él quiere para que Él siga siendo el Rey. Amén. Vamos a predicar la palabra, vamos a decir la verdad, vamos a hablar en santidad y vamos a hacer lo que Él quiere. Pero la verdad es que Él quiere estar aquí. Él quiso estar aquí. Entonces, la realidad es que este pueblo lo ha creado el Señor. Y estamos congregados en su nombre. Y la Biblia dice ahí, de los primogénitos. Miren, para Dios no hay un hijo que sea menor que otro. ¿Vieron? Eso dice ahí. Todos somos primogénitos. Todos somos hermanos mayores. ¿Cuántos hermanos menores son aquí? ¿Tienen hermanos mayores? ¿Saben lo que significa el respeto? ¿Saben lo que significa que Él dice a qué hay que jugar? ¿Que Él dice cómo son las cosas? ¿Y tantas cosas que hacen los hermanos mayores? Bueno, acá no existe eso en el pueblo del Señor porque como hijos de Dios somos uno en Cristo. Somos primogénitos. Y se llama primogénito porque el primogénito era el que tenía el honor, era el que tenía la herencia mayor, era el que recibía todo del Padre. Así que nos está diciendo que nosotros, que estamos aquí reunidos en la casa de Dios, que somos la congregación del Señor, somos los herederos espirituales de todas las cosas. Todo lo que es de Dios está ahora para nosotros como una herencia delegada para disfrutarla por la eternidad. ¿Cómo ves a tu hermano? Si lo ves con una mirada humana, puede ser que te decepciones, puede ser que te decepcionemos, pero una mirada espiritual hace que tu hermano, tú lo pongas en alta estima, porque es un primogénito de Dios, lavado por su sangre, inscrito en los cielos, está registrado allí igual que tú. Somos hermanos de familia, de la misma sangre, el Señor nos ha unido con su sangre. Así debemos ver nosotros a la congregación, así debemos ver nosotros a la iglesia. No es que venimos a pasar un rato para darle algo a Dios. Esta es la congregación, son los hijos de Dios que disfrutan en la presencia de Dios y que Dios se goza con su pueblo. ¿Le ha sacado una sonrisa al Señor hoy tu presencia aquí? Es decir, gracias Señor, he venido a disfrutar en tu presencia. He venido a compartir con mis hermanos que tanto amo porque son redimidos por tu gracia. Y gracias que somos un solo pueblo y que Dios nos ha bendecido como iglesia. Y Dios tiene su presencia en este lugar. Dile gracias al Señor por eso. Y dígale al Señor que se manifieste cada vez más. Y Señor, abre nuestros ojos para que podamos ver lo que tú quieres hacer con nuestra iglesia. Una realidad espiritual para nuestra iglesia. ¿Cómo cada uno de nosotros participará en lo que Dios tiene este año? En esa mirada espiritual que Dios tiene para nosotros. Somos parte de ese remanente que el Señor tiene. Y también dice que se han añadido los espíritus de los justos. Dice así, ¿no? Los espíritus de los justos hechos perfectos. Está hablando de los del Antiguo Testamento inclusive. De todos aquellos que todavía no han resucitado. Por eso son espíritus perfeccionados por Cristo y el sacrificio de Cristo, ¿no? Pero que todos juntos vamos a participar en la eternidad. Tremendo eso. Antiguo y Nuevo Testamento que creen en Cristo se unirán para todo el tiempo darle honra, gloria, adoración al Señor, recibir la herencia del Señor, recibir sus recompensas y glorificarle por la eternidad. Hermano, es tremendo eso. Hay que verlo así, hay que verlo espiritualmente, como el Señor quiere hacerlo, como el Señor quiere abrir nuestros ojos. También, fíjense lo que dice aquí, además de la congregación de los primogénitos en Cristo en los cielos, dice, al Dios, el juez de todos. Hermanos, nuestra visión tiene que salir de lo natural para poder ver a Dios en su trono siempre. Cuando no entendamos las cosas que están sucediendo, tu mirada elévala más alto. Elévala hasta el trono celestial, donde Dios, el juez de todos, tiene el control. Total dominio. Dios tiene total dominio. Tienes que verlo así. No hay nadie que le haga sombra a Dios. Nadie le va a cambiar los planes a Dios. Por eso cuando nos empezamos a preocupar por un presidente, estamos poniendo la vista muy corta. Estamos viendo lo temporal. Estamos viendo quién podría tener cierto dominio aquí. Eleva tu vista espiritual y mira a Dios que está sentado en su trono. Y Él es el que juzga por nosotros. Él es el que tiene el control. Cuando te sientas atrapado por la injusticia, cuando sientas que las cosas están en contra tuya, donde hay otros sinvergüenzas que se aprovechan, no actúes en la carne. No tomes tu propia venganza. Déjasela al Señor, dice así la palabra. Mía es la venganza, dice el Señor. Él es el justo. Nosotros, si vamos a querer actuar en nuestra propia justicia, vamos a hacerlo mal, nos vamos a equivocar, lo vamos a hacer carnalmente y vamos a empeorar las cosas. Entonces, lo que debemos hacer es doblegar nuestras rodillas ante Dios, que está en su trono y Él tiene el control de todo, y decirle: Señor, te entrego esta mi causa. Tú eres, Señor, el que va a actuar con tu justicia, porque su justicia es eterna. Debemos acercarnos a Él con corazón sincero, en actitud de: es por misericordia. Yo no merezco nada, nadie merece nada. Dios lo ha querido hacer porque Él ama, porque Él tiene misericordia, porque Él da aunque alguien no se merezca algo. Si Dios está allí en el trono, te tiene que a ti dejar muy tranquilo, tranquilísimo, de decir: Señor, tiene el control. Si perdemos la mirada espiritual de que Dios está en su trono, entonces sí, nos empezamos a descontrolar. Empezamos a actuar nosotros por nuestra propia cuenta. Empezamos a manejarnos como pudiéramos hacerlo. No sé si esa frase de manotazo de ahogado, tratar de hacer lo que se pueda, cuando Dios podría hacerlo todo en el momento que Él lo quiere, de manera perfecta, y nosotros descansar en Él. Recuerda que el Señor está en el trono. Tienes que verlo con una visión espiritual. Hermanos, esto no tiene nada que ver con visualización mental. Eso es totalmente humanista. Esto no tiene nada que ver con los ojos de la fe. No es visualizar. En todo caso, puede imaginar lo que Dios hará, pero tu visión espiritual tiene que nacer del Espíritu Santo en tu corazón, revelándote lo que Dios dice. No es tu propia imaginación, es lo que Dios dice, mostrándote a ti esa realidad espiritual. Ve a la palabra y pídele al Señor que haga su revelación en ti, que te dé la revelación de la palabra de Dios para ver las cosas como el Señor las ve. Tenemos que darnos cuenta de esta posición que el Señor nos ha dado, depender de Dios en el dominio que Él tiene, y por último, confiar en el Señor, en el Señor Jesucristo como nuestro mediador. Fíjense a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Esto es un descanso al alma, saber que el Señor Jesús es nuestro mediador. ¿Saben por qué? Porque todos nosotros somos tan pecadores, hemos cometido tantos pecados, y si uno tiene que reparar cada pecado, y si uno debería pagar por cada uno de los pecados que hemos cometido, no nos alcanza la vida para hacerlo. Deberíamos morir directamente. De hecho, la Biblia dice que estábamos muertos en delitos y pecados. ¿Cómo uno sale de ahí? La única manera es que alguien lo haga por ti. Por eso el Señor Jesús se ha puesto como mediador y te ha rescatado de las tinieblas a la luz admirable. Ahora es nueva vida en el Señor. ¿Saben por qué es tan importante esto? Porque el diablo tiene otra teología. El diablo te quiere hacer recordar que tú tienes que pagarlo. Hay gente carnal que tiene otra teología, que te dice que tú tienes que ser disciplinado por cada una de esas cosas, aunque hayas pedido perdón. Hay otra gente que tiene una visión totalmente distorsionada de lo que es Jesús. El Señor Jesús murió en la cruz para pagar por ti, por mí, por nuestros pecados, y nosotros no podemos pagarle al Señor. No hay nada que nosotros pudiéramos hacer. Por eso es descanso por la fe en la obra del Señor Jesucristo. Amén. No le creas a teologías como maldiciones generacionales, que tienes que hacer algo por rescatar a tu familia. Eso es mentira del diablo. Tú tienes que creer en Jesucristo, el mediador. Es el único que te acerca al Padre, y cada uno de tus hijos y de tu familia estarán unidos a Cristo, porque Él es el mediador entre Dios y nosotros. La sangre de Jesucristo es mayor que la de Abel. ¿Por qué? Porque la de Abel pedía venganza. El Señor no pide venganza, el Señor da perdón. El Señor perdona todos nuestros pecados. Por eso da descanso. Por eso dice, gracias Señor, porque puedo descansar en ti. Gracias porque has hecho tú la obra. Y si alguna vez hemos cometido un pecado, Primera Juan dice que tenemos a Jesús como nuestro abogado y tenemos que tener esa visión del Señor. Rescatándonos, siendo nuestro abogado defensor y en todo momento ayudándonos a crecer en santidad, a seguirlo al Señor en santidad. Hermano, la visión de Dios celestial, la canción número uno en el cielo, cuando cada uno de los hombres de Dios que ha visto una visión celestial, es escuchar la palabra santo, 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 santo. Si nosotros no tenemos esa visión, no entendemos lo que significa santidad. Hacemos nuestra propia vida, vivimos como queremos, no nos importa nada. Pero cuando uno tiene la visión del trono de Dios, la visión de Dios, la visión de todo lo que el Señor nos ha mostrado aquí, tú sabes que en el Señor no hay pecado, en el Señor hay santidad. Y Él lo que hace es cada día, a través de la obra de Jesucristo, acercarnos en santidad. Nos queda tomar fuerza del Señor, pedirle al Señor que Él abra nuestros ojos y que realmente podamos ver toda su gloria, podamos ver todo lo que Dios es en su plenitud, poder ver esa gloria tremenda que será por toda la eternidad. Tenemos que buscarlo, porque si no, vamos a quedar en la mirada natural, en la mirada carnal, hasta en la mirada del diablo. Tenemos que tener la mirada de Cristo. Tenemos que estar sentados en lugares celestiales. Tenemos que ver las cosas desde ahí. El Señor quiere despertarnos a mirar las cosas como Él las ve. Si vas a trazar metas, si vas a trazar planes y proyectos, cuanto más alto veas al Señor, más altos serán. Esa visión te tiene que marcar en este año. ¿Qué vas a hacer de tu vida? ¿Cómo vas a actuar? ¿Dónde estará tu corazón? Déjale al Señor tu mirada. Dale tus ojos y dile, Señor, yo quiero ver lo que tú ves. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar al Señor. Este capítulo 12 de Hebreos comienza diciendo, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. No sé cuántos quieren tomar este desafío de poder pedirle al Señor que abra nuestros ojos espirituales para ver su realidad sobrenatural. Si ese es tu deseo, yo te invito a que pases aquí adelante y se lo pidas al Señor. Y le digas, Señor, yo quiero que abras mis ojos espirituales porque quiero verte. Quiero ver tu realidad espiritual sobrenatural en mi vida, en mi ministerio, en mi familia, en la iglesia, inclusive en la comunidad. Ver tu gloria. Despierta mis ojos, despierta mis oídos, despierta todos mis sentidos para conocerte a ti. Si quieres tomar un tiempo aquí en la presencia del Señor y arrodillarse y buscarlo a Él, es tu búsqueda personal, es tu búsqueda con el Señor. Deja que el Señor te hable, deja que el Señor te muestre lo que Él quiere mostrarte.